Vamos a estar predicando en Marcos capítulo 14, la lectura que ya tuvimos. Eso va a ser el texto que vamos a estar predicando y analizando en esta tarde, esta mañana. Faltan 5 minutos. Pero algo pequeño antes de comenzar a predicar. Fuimos a comer con los varones en esta mañana y estamos allí en el restaurante. Y como están bien cerquitas todas las mesas, ¿verdad? Ahí estaba con mi hijo y había un par de jóvenes, no sé, tal vez sus 25 años por ahí tenían. Y no es que estaba comiendo boca, pero estaban a la par y hablando algo fuerte de modo que los podía escuchar. Y por lo que pude entender, habían pasado toda la noche despierto, tomando cervezas y emborrachándose y todo eso. Y ahora estaban desayunando. Y sus planes, mientras conversaban en el restaurante, era ver en qué podían ocuparse, o como dicen en inglés, matar el tiempo, kill a few hours, ¿sí? En qué podían hacer hasta que volvieran a abrir las barras, que creo que son las 12, dijeron. O sea, a las 8 de la mañana, y su único pensamiento es, ¿qué podemos hacer por 4 horas hasta que vuelvan a abrir las barras? Hasta que uno se dice, tengo una buena idea. ¿Por qué no vamos al casino? Dice. Imagínense, ir de un vicio a otro vicio hasta que abrieron otro vicio y todo el fin de semana de vicio en vicio. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos algo mucho mejor de ahí. Gracias a Dios que venimos a este lugar santo. Venimos a escuchar la palabra de Dios. No necesitamos una botella para darnos felicidad. No necesitamos nada sino Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. No puedo imaginarme, no cabe en mi mente ese diálogo de en qué vamos a ocuparnos de vicios hasta que otra vez podamos emborracharnos. Está totalmente fuera de mi razonamiento. Pero bueno, lamentablemente así es el mundo en que vivimos. Y tanto como ese par de jóvenes dialogaron esta mañana, seguro que en todo el mundo hay conversaciones así. ¿Dónde nos vamos a emborrachar? ¿Quería decir algo, hermana? Marcos capítulo 14, la semana pasada laboramos un poquito más de lo normal, casi 80 minutos, creo que decir hermano, 80, 85 minutos la predicación, que por cierto era un poquito largo, entonces vamos a tratar de balancearlo, ¿verdad? Esta semana tal vez será un poquito menos de la hora para así tener un balance. Marcos 14, hermanos, bueno, así pienso y así digo, pero si no escuchan rápidos, no soy el culpable si duramos mucho. Tiene que escuchar rápidos. Marcos 14. Y ya leímos la lectura antes de venir aquí a predicar. Así que nada más vamos a leer versículos 3 a 5 y después vamos a orar. Marcos 14, 3 a 5. Dice, y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Y murmuraban contra ella. Oremos, Padre bendito, Padre lleno de gracia y de verdad. Te damos gracias en esta mañana que no tenemos que acudir a los vicios, Señor, para buscar sentido para nuestra vida. No tenemos que estar chupando una botella, Señor, para encontrar felicidad, porque el gozo lo tenemos, Señor, en Jesucristo. El gozo lo tenemos a causa de nuestra salvación, a causa de la esperanza bienaventurada que tenemos en los cielos. Y Señor, vivimos día a día con la mentalidad de que queremos hacer tu voluntad, que queremos andar en santidad, y aunque no somos perfectos, buscamos tu rostro todos los días, Señor. Y gracias porque has puesto esa voluntad en nuestros corazones, Señor, y nos ayudas a efectuar esa misma voluntad. Te ruego, Señor, por los que están de viaje en esta mañana, los hermanos que que se están ausentes, que puedes estar con ellos, puedes estar con su salida y su regreso, para que puedan estar de una vez de regreso con nosotros ya para la otra semana. También los hermanos, Señor, quienes se han ausentado, Señor, tú sabrás los motivos, rogamos por ellos y tú sabes lo que está sucediendo en sus vidas. Señor, tráelos de regreso a este lugar para que puedan tener el ánimo y la edificación espiritual que necesitan en este lugar. Esté con nosotros ahora que vamos a analizar la palabra de Dios y exponer la misma. Te ruego, Señor, que tu palabra puede ser viva y eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Como creo que muchos saben, mañana es un día feriado en este país, el día de Memorial, dicen Memorial Day, ¿verdad? Dicen en inglés. Y tal vez para muchos no es mucho más que un día libre de trabajo. Para muchos, otros tal vez tienen que trabajar. Y qué alegre es tener un día de descanso, tal vez un día donde podemos estar con familia y con amigos y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Pero el propósito de ese día, cuando fue instituido, y no me recuerdo en qué año fue, pero era para recordar los soldados quienes dieron sus vidas en sacrificio por su país. Es un poquito diferente que el Día de Veteranos que celebramos en noviembre. Pues en el noviembre celebramos todos los veteranos, los que sobrevivieron, tanto como aquellos quienes dieron sus vidas. Pero en este día, el día de mañana, el 28 de mayo, siempre el último lunes del mes de mayo, celebramos Día de Memorial, donde conmemoramos a aquellos soldados quienes sacrificaron sus vidas. Y tal vez algunos tienen miembros de familia quienes han sufrido alguna pérdida en un ejército o de este país o de cualquier otro país. Y damos gracias a Dios por los soldados quienes nos protegen, quienes se disponen para sacrificar sus vidas si es necesario. Y pensando en todo eso, vino a mi mente esta historia de Marcos 14. Y al inicio de la historia parece ser una escena común y corriente, un escenario ordinario. Que Jesús está aquí en la casa de unas personas, sentado a la mesa, comiendo con sus discípulos, predicando, enseñando como solía hacer, común y corriente. Pero esta escena cambia en algo muy especial y algo muy único cuando una mujer viene para ungir la cabeza de Jesucristo. Y quiero brincar hasta el final de la historia para darles el título. En verso 9, dice la Biblia: de cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. Y quiero predicar sobre esa frase, en memoria de ella. Hemos predicado en otros tiempos sobre esa frase en 1 Corintios 11. Haced esto en memoria de mí, cuando Jesús instituye la cena del Señor. Y claro, hemos conmemorado a nuestro héroe, el Señor Jesucristo. Pero es interesante que no aparece frecuentemente en los evangelios. Cuando Jesús manda a acordarse, a conmemorar las acciones de una mujer anónima. Dice Jesús que por lo que ella hizo, por el sacrificio que ella hizo, cuando se predicara este evangelio, vamos a hablar de eso más al final, lo que esta mujer hizo también será dicho para memoria de ella. Que Jesús haya dicho eso, que sus acciones serían conmemoradas por todo tiempo y en todo el mundo, nos hace entender que Él quedó pero bien impresionado con lo que ella hizo. Y el hecho de que Jesús no volvió a usar esta frase en otra ocasión, nos hace ver la unicidad, lo único que era esta experiencia. Y en este relato vemos tres personajes que queremos hablar en esta mañana. El adorador, o la adoradora, mejor dicho. El adorado, el objeto de adoración. Y, por cierto, que siempre hay, nunca faltan, los críticos. Muy bien, vamos a comenzar con la mujer adoradora, en verso 3. En verso 3, Jesús está en la casa de Simón el leproso. Estaba cenando ahí con todos. Cuando aparentemente sin invitación, sin ser convocada, una mujer viene, pero no viene con las manos vacías, pues tiene un alabastro de ungüento. Un alabastro es un vaso en que se guardaban los perfumes, semejante a lo que usamos para poner las flores. Ahí, o no, estaba anteriormente el otro vaso de esos. Pues viene ella con este perfume muy especial. Dice que era un nardo de mucho precio, de alto valor. Veremos el valor en un momento. Primero quiero mostrarles el costo de su sacrificio para ella adorar a Jesucristo. Cuando ella unge la cabeza de Jesús, después en verso 5 nos dice que el valor de ese ungüento era equivalente a 300 denarios. Un denario es lo que podía ganarse un jornalero en un día. Entonces, un promedio, ¿cuánto se gana un trabajador en un día? $100? $200? Multiplícalo por 300 días. Y es el valor del contenido de ese recipiente, lo que estaba dentro del alabastro. Entonces era un costo muy alto, un valor muy alto tenía este sacrificio. Ahora bien, la Biblia no dice si ella había ahorrado por días o meses o años para poder comprar esto, o si fue una reliquia de su familia, y realmente no importa. Lo importante es que era algo de mucho valor. ¿Y saben qué? Aunque era de mucho valor el sacrificio, no era un impedimento para ella adorar a Jesús, sino un impulso. O sea, otras personas teniendo un alabastro en ungüento, pero de mucho valor, que tuviste que trabajar un año entero para tener esto, diría, pues no, sacrificarlo al Señor no puedo, cuesta mucho. Demasiado cuesta como para yo sacrificarlo de esta manera. Pero más bien la mentalidad de esta mujer era, como es de tanto valor, no lo voy a usar ni para mí, ni para mi esposo, ni para cualquier otro ser querido. El único que es digno de este sacrificio muy valeroso es el Señor Jesucristo. Es lo que nos enseña. Pues viene ella con este sacrificio bien caro y es su impulso para ella adorar a Jesús. Van a 1 Crónicas 21. No pierdan su lugar en Marcos. Ahí estaremos regresando. 1 Crónicas 21. Y versículos 23 a 25. 1 Crónicas 21, versos 23 a 25. Dice la Biblia: Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era en que edifique un altar a Jehová y dámelo por su cabal precio para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para el presente, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Mira la mentalidad de David. Alguien le ofreció no solamente un lugar para tener el holocausto, sino la leña, también los bueyes y todo lo que pudiera necesitar para ofrecer un holocausto. Gratis, te lo doy. Bueno, claro, es otro mensaje ver la generosidad de este señor, Ornán. Pero David le responde: Gracias por la oferta, gracias por tu generosidad, pero les cuento algo, que no quiero ofrecer a Dios de algo que no me cueste nada. Así que la palabra sacrificio en sí, hermanos, nos habla de que nos cuesta algo. La palabra sacrificio nos habla de que estoy dispuesto a abstenerme de algún gusto, de abstenerme de algo, porque hay una mejor causa. Los que se inscriben en las Fuerzas Armadas, tal vez adrede, tal vez sin saberlo, pero cuando lo hacen, ¿saben lo que están diciendo? Estoy poniendo el bienestar y la defensa de este país o de cualquier otro país como más importante que mi propia vida. Es un sacrificio. David dice, no quiero ofrecer nada, ofrecer un holocausto a Dios que nada me cueste. Así que cuando tienes algo de valor, hay dos reacciones que puedes tener cuando estás animado a sacrificarlo al Señor. O que es un impedimento, no, eso es demasiado. Es muy valoroso para mí como yo sacrificarlo al Señor. O como es para el Señor y como Él es digno, es lo único que debo darle porque es lo único que tengo de valor. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Vamos a Romanos 12. Si estamos dispuestos a sacrificar algo de valor, hermanos, estamos diciendo que el objeto de nuestra adoración es de mayor estima y de mayor importancia que lo que estamos sacrificando. Esta mujer, como vuelvo a decir, no sé cómo consiguió ese ungüento tan caro. No sé. Idea no tengo. Pero de que lo tuvo en su posesión para hacer con él lo que ella quería. Lo único que pensó ella es, ¿quién sería digno de yo ofrecerle este ungüento tan valoroso para mí? Y mire que el objeto era Jesús. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hermanos, lo que el Señor desea de nosotros y lo que Pablo manda a la iglesia a presentar al Señor son nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora bien, esto es muy diferente que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, tú cometiste X pecado y traiste una oveja, un buey, y lo entregaste al sacerdote, él lo mató y ya no se supo nada de ese buey. Se volvió en ceniza. No lo traiste de regreso para la casa. Se quedó allá el buey. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que somos creyentes y somos mandados a ofrecer, presentar en sacrificio vivo nuestros cuerpos. Ahora bien, a sabiendas que el Señor no quiere que nos suicidemos, la idea aquí es que estamos mandados a presentar a la disposición del Señor como instrumentos en sus manos lo que tenemos, que son nuestros cuerpos. Señor, úseme como tú quieras. ¿Y saben qué? Es más difícil hacer esto que dar sus diezmos y ofrendas semanalmente. Cualquier persona puede hacer eso. Hay gente incrédula que hace eso. Que lo hacen porque se les enseñaron. Y lo hacen. No saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Pero presentar su cuerpo en sacrificio al Señor, con eso diciendo, Señor, es más importante para mí tu voluntad que mi propia voluntad. Es un alto reto para el creyente. Pero ¿saben qué, hermanos? El problema del sacrificio vivo es que se escapa del altar. En el Antiguo Testamento, cuando degollaban ese animalito, ahí quedaba. Aunque hubiese querido, no puede escaparse del altar. Era un sacrificio permanente. Pero nosotros que somos sacrificios vivos, un día podemos, porque la palabra de Dios nos reguye o porque un mensaje nos motivó y alzamos las manos, alzamos la bandera blanca y decimos, Señor, aquí estoy a tu disposición. Pero como somos un sacrificio vivo, el siguiente día nos fugamos del altar. Y eso no es correcto. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio al Señor día tras día tras día. Iniciar el día diciendo: Señor, ayúdame a usar mi cuerpo, presentártelo a tu voluntad. Claro, hay cosas que tengo que hacer en este día, pero entre mucho que tengo que hacer, yo quiero ser usado por ti. Lo más valoroso que usted tiene es tu cuerpo. En Efesios 5 dice que ninguno jamás aborreció a su propia carne. Es cierto. Mucho de lo que hacemos, nos bañamos, comemos, si hacemos ejercicio, lo hacemos por bienestar del cuerpo. Así que el Señor quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Marcos 14 ahora. Así que vemos el costo, el valor de este sacrificio. Y ahora el modo del sacrificio, que está también en versículo 3 al final. Dice: y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Ella quebró este vaso de ungüento. Implica que sería la última vez que usaría este recipiente. Nos habla de una entrega total. Al quebrar el alabastro, dice que luego lo derramó, lo vertió sobre la cabeza de Jesús. Ahora, empecemos otra vez en el costo de este ungüento. Si yo tengo un recipiente, tal vez un poquito más grande que esto, que vale un año de trabajo para mí, yo sé lo que cuesta. Fácilmente mi carne podría decir: bueno, yo quiero adorar a Jesús, pero mejor lo unjo así, porque como es muy costoso, quiero guardar un poquito para mí. Mejor lo salpico con un poco de ungüento. Así estoy adorando a Jesús y guardando para mí también. Pero dice la Biblia que ella quebró tal vez el pescuezo de ese frasco y lo derramó. ¿Qué implica? Que no era escasa cuando ella derramó el ungüento sobre la cabeza de Jesús. Todo era para él. No era, bueno, 50% para él, 50% para mí. 50% para él y luego, si hay otra persona digna de adoración, también le voy a ungir. No, todo para el Señor. Una entrega total vemos en esta mujer. Es interesante, hermanos, que en el Antiguo Testamento eran tres oficios que eran ungidos: el rey, el profeta y el sacerdote. Y Jesucristo cumplió los tres papeles que eran dignos de ser ungidos. Era profeta cuando andaba en esta tierra. Es nuestro sacerdote que vive e intercede para siempre. Y un día será el rey sentado en su trono. Así que los tres oficios nos hablan de su pasado, su presente y su futuro. Ahora bien, ella liberalmente derramó este ungüento sobre la cabeza de Jesús. Hermanos, cuando nosotros contemplamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no nos queda otra sino derramar lo que tenemos de valor a los pies de Él. Vamos a Isaías 53. Vamos a ver unas cosas que Jesús derramó por nosotros. Isaías 53, verso 12. 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es una profecía de la vida del Mesías, lo que Jesús cumpliría al venir a esta tierra. Y dice que derramaría su vida hasta la muerte. Otra vez, Jesús no sufrió un poquito por nosotros. Derramó su vida hasta la muerte, la culminación de la muerte. Pero antes de la muerte, ¿quién no sabe de las persecuciones? ¿Quién no sabe de los sufrimientos y padecimientos de Jesús antes de ser crucificado? Eso fue la culminación, hermanos. Pero sufrió mucho antes de eso. Vamos a Marcos 14, otra vez, y verso 24. ¿Qué derramó Jesús por nosotros? su vida hasta la muerte. Y aquí en verso 24, Jesús, instituyendo la cena del Señor, dice, y le dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Yo no sé quién aquí ha donado sangre para ayudar a los que necesitan y todo eso. Está bien, elogiable eso. Estaba hablando con un señor en el trabajo el otro día que suele donar sangre. Dice que hasta lo tiene en la lista de donores como favoritos o algo, que lo están llamando a cada rato. Y dice, y tengo que declinar porque yo también necesito mi sangre. Necesito. Dice, no puedo estar donando todos los días. ¿Y saben qué? Jesús, cuando murió en la cruz, derramó su sangre. No tengo versículo que le diga específicamente, pero no me cabe la menor duda que cada gota de sangre que tenía en su ser salió de sus venas. Que Jesús derramó, como la mujer derramó ese ungüento, Jesús derramó su sangre para borrar los pecados de los condenados. Así que Jesús derramó su sangre. Romanos 5. ¿Qué más derramó Dios y Jesús por nosotros? Romanos 5, verso 5. Dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Esto es el amor que Dios tiene para nosotros como sus hijos, lo sentimos. Y también la capacidad de amar, que es fruto del Santo Espíritu, Gálatas 5, 22. Así que Dios ha derramado mucho para nosotros. Dios nos ha capacitado con muchas cosas. Ahora bien, la pregunta es, si Él ha hecho tanto por nosotros, ¿qué nos queda? De lo que nosotros tenemos de valor, derramárselo a Él, presentárselo, sacrificárselo a Él. Y no vamos a pensar que, bueno, salimos perdiendo, porque esta mujer no salió perdiendo. Vamos a verlo al final del mensaje. Después de ver la mujer adoradora, tenemos que ver los críticos. Marcos 14, versos 4 y 5. Como digo, siempre abundan. Siempre abundan. Y hubo algunos, si usted lee el pasaje paralelo en Mateo 26, 8, eran de los mismos discípulos. ¿Qué es peor? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Y murmuraban contra ella. Vemos que unos se enojan al ver este escenario y manifiestan su enojo, noten muy bien, clasificando la adoración de Jesús como un desperdicio. Esta mujer, con toda reverencia y con todo amor, derrama el ungüento sobre Jesús porque lo ama de verdad. Un corazón genuino. No lo hizo para ostentar, no lo hizo para presumir, lo hizo porque amó a Jesús. Y los que estaban allí observando, que de paso eran los discípulos del círculo anterior, de sus amigos, al ver eso, no dicen que fue una muestra de adoración. Dicen que fue un desperdicio. Oigan bien, un desperdicio es un derroche, un mal gasto. Es emplear mal los bienes o el dinero. Si tú das $20 a tu hijo para comprar comida por la semana y él sale a comprar dulces, diría, no, pues, malgastaste el dinero, desperdiciaste el dinero. Si tú ganas tu dinero la semana y tomas 25% y lo gastas en lotería o en cigarrillos, diríamos que estás malgastando tu dinero, desperdiciándolo. Lo estás empleando para mal. De la misma manera, cuando esta mujer tomó el equivalente a un año de trabajo y lo derramó en la cabeza de Jesús, los amigos de Jesús dijeron que eso es igual que echarlo a la basura. Es un desperdicio. ¿Para qué se está hecho este desperdicio? Está fuerte, hermanos. Ahora bien, es increíble que los discípulos, quienes debían estar alegres de que Jesús fuese honrado, son los primeros en condenar el hecho de esta mujer. Yo pensaría que por lo menos uno de ellos, gloria a Dios que alguien está adorando a Jesús, nadie lo hizo. Es más, todos se enojaron, murmuraban y acusan a esta mujer de malgastar algo tan valeroso como este ungüento. Bueno, ¿saben qué, hermanos? Los incrédulos no entienden el propósito de nuestros sacrificios a Dios. Principalmente en la economía. ¿Tú das 10% o 15% o 20% de tus ingresos a la ofrenda? ¿Por qué tú haces eso? ¿Ah, no sabes que el de la iglesia malgasta el dinero? Así piensan los incrédulos. No pueden entender que una persona de su propia voluntad asistiría a la iglesia un domingo desde muy temprano, después un receso por la tarde y volver por la noche. ¿Por qué estás gastando tu tiempo? ¿A poco no sabes que hay mejores cosas que hacer? Así piensa el mundo. Ven a tus sacrificios de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de amor al Señor como si fuese un desperdicio. Está desperdiciando su tiempo en ese lugar. Siempre hablan de lo mismo. No es cierto. No es cierto. Siempre hablamos de Jesús. Siempre hablamos de la Biblia. Pero entre eso hay muchas cosas que se pueden hablar. La verdad, hermanos, es que los incrédulos no pueden entender nuestros sacrificios a Dios. ¿Quién se acuerda de la mujer, la esposa de David, Mical? Cuando vio a su esposo David el rey danzando delante de Dios, estaba tan alegre David. Estaba alegre porque el arca de Dios, según Samuel 6, si lo quiere notar, según Samuel 6, 16 a 23, estaba alegre, sumamente alegre, porque el arca de Dios, la presencia de Dios, va a regresar a Jerusalén y no pudo contenerse. Y su mujer estaba mirando por la ventana. Bueno, un hombre hace eso, tal vez ella tuvo otra postura, ¿verdad? Estaba mirándolo. Y cuando llega a la casa de David, ella no está feliz por lo que hizo él. No, dice, no, tú estás actuando como si fuese un juglar, como si fuese un necio. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Dios la castigó. El resto de su vida quedó estéril, sin tener. ¿Por qué? Ella no pudo entender los sacrificios de otra persona, nuestro Dios. Y lamentablemente los discípulos no entendieron que esta mujer amaba a Jesús y quería adorarlo. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno mismo no está dispuesto a adorar a Dios, es fácil y hasta es lógico que condenará a los demás para justificar su falta de adoración. ¿Me explico? Ninguno de los discípulos presentó delante de Jesús el alabastro ungüento para ungir a Jesús. Tal vez tenía algo semejante en su casa. Algo de valor tenían que haber tenido. Pero ninguno de ellos se lo presentaron a Jesús para adorarle. Pero esta mujer sí. Entonces, ¿saben lo que hace una mente carnal? Quiere justificar su inacción diciendo que la manera en que lo están haciendo los otros está mal. Y lo que ellos hacen. No, eso fue un desperdicio. Pero miren esto, miren lo interesante que es esto, su razonamiento, en verso 5. Porque podía esto, el ungüento, ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Los discípulos intentan encubrir su tacañería bajo el disfraz de generosidad. Es lo que hacen. Después de preguntar, ¿por qué ella desperdició esto? Porque yo, si yo tuviese ese ungüento, lo que hubiera hecho yo, yo lo vendo y se lo doy a los pobres. Tú, buen mentiroso, no lo harías. No lo harías. Pero para verte mejor, tienes que criticar a los demás que sí están adorando a Jesús y adorando a Dios. Y para que no te veas mal, quieres encubrir con un disfraz de generosidad lo que tú harías por los pobres. Ahora bien, aparentan tener un deseo de ayudar a los pobres, pero con el dinero ajeno. Si realmente hubiesen querido ayudar a los pobres, ¿dónde están ellos diciendo, sabes qué, vamos a una recolecta ahora mismo para los pobres? A ver, entre los 12 discípulos, a ver, ¿cuándo podemos recolectar? No lo hacen, pero ¿saben lo que quieren hacer? Tomar el dinero ajeno y hacer con el dinero ajeno lo que ellos mismos no querían hacer. Está mal, hermanos, está muy mal. Esta mujer simplemente quería adorar al Señor y ellos querían aparentarse que tenían generosidad a los pobres. Ahora bien, ¿quién era más generoso que Jesús? ¿Alguien? Realmente no. Vamos a Mateo 11. Así que vamos a ver el trato de Jesús con los pobres. Mateo 11, verso 5. Desde el 4, para agarrar el contexto. Mateo 11, versos 4 y 5. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. ¡Gloria a Dios, hermanos! En verso 5, cada quien que tiene cierta enfermedad, si es ceguera, si es sordura, si está muerto, es sanado. Así vemos, ¿verdad? Y al final de verso 5 dice, y a los pobres. ¿Cuál es el problema del pobre? Que no tiene dinero, por cierto. Es anunciado el evangelio. ¿Sabes cómo Jesús mostró su generosidad hacia los pobres? No dándoles un saco, un costal de oro. No edificándoles una casa, ya que era carpintero, de paso. No lo hizo. Jesús mostró su generosidad hacia los pobres, predicándoles el evangelio. ¿Saben por qué? Porque la predicación del evangelio y la aceptación de la misma transformará tu vida. Transformará tu vida. No estoy diciendo que te va a convertir en un hombre rico. Pero si tú aceptas el evangelio, ¿sabe que entras a la familia de Dios? ¿Y sabe lo que era una de las responsabilidades de la iglesia primitiva? Predicar el evangelio, ser discípulos. ¿Y qué vemos en el libro de Hechos 2, 3, 4, Hechos 6 en esta mañana? En Hechos 4 dice que todos compartían, de modo que no hubiese menester entre ellos. Un pobre que acepta a Jesús no tiene una persona que busca su bienestar. Tiene cientos y miles de personas que buscan su bienestar. David hace ver en el Salmos, no he visto al justo mendigando, ni a su siervo que mendigue pan. No lo he visto, dice David. No lo he visto. Ahora bien, eso es la generosidad de Jesús para con los pobres. Vamos ahora a hablar de Jesús, el adorado. Marcos 14, versos 6 a 9. Verso 6, mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Paremos ahí. Jesús, al escuchar a los críticos de su misma gente, viene a la defensa de esta mujer. Esto era común para Jesús, defender al que había sido atacado injustamente. En el mismo Marcos 10, veremos unos ejemplos, Marcos 10, 14. Marcos 10, 13, 14, perdón. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquellos niños y aquellos padres quienes presentaban los niños eran reprendidos por los discípulos. No, 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 son chiquitos, no, eso es para adultos. Jesús viene a la defensa de aquellos niños y aquellos padres quienes los trajeron, quienes fueron atacados injustamente. Jesús solía hacer esto, hermanos. En Juan capítulo 8, verso 7, vemos a la mujer adúltera que vienen los fariseos y la presentan delante de Jesús. Dicen, Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés dice, apedrear a las tales. ¿Qué dices tú? Conocen la historia, ¿verdad? ¿Sabes lo que Jesús dice al final de la historia? El que esté sin pecado, arroje primera piedra. Jesús sabía que la mujer estaba siendo atacada injustamente y viene a su defensa. En Marcos 9, vayan allá por favor, Marcos 9, 14 y 16. Jesús estaba con tres de sus discípulos en el monte de Transfiguración y sucedió todo eso y ya baja, desciende del monte para estar con nosotros. En versículo 14 dice, y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente viéndole se espantó y corriendo a él le saludaron. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Cuando Jesús vio a los escribas disputando, contendiendo con sus discípulos, ¿sabe qué? Vino en su defensa. Se dirige a los acusadores, se dirige a los que atacaban justamente y dice, ustedes, ¿por qué están disputando con los míos? Si vas a disputar con ellos, traten conmigo. Y Jesús siempre venía a la defensa de aquellos quienes eran atacados justamente. Y lo vemos con esta mujer adoradora en Marcos 14. Proverbios 31. Y esa es una verdad manifestada en la vida de Jesús. Pero anteriormente el rey Salomón en su sabiduría escribió de esto mismo. Proverbios 31, versos 8 y 9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los hijos de muerte. Abre tu boca, juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso. ¿Sabe lo que, hermanos? Es muy fácil para nosotros decir, ¿sabe que eso no es problema mío? Ah, mejor no me meto. ¿Ves a alguien siendo difamado, tal vez? ¿Alguien siendo atacado? Y fácil decir, bueno, me da pena, pero ¿sabe qué? Es cosa de él, cosa de ella. Dice la Biblia, abre tu boca por el mudo. Aquel o aquella que no tiene voz, que no tiene cómo defenderse. Si tú ves a alguien siendo atacado injustamente, padeciendo injustamente, y está en tu poder defender a la persona, debe ser algo. Este versículo, la primera aplicación, por cierto, pensamos, y lo he predicado, sobre los niños en el vientre, que no pueden defenderse. No pueden defenderse. Necesitan personas como tú y yo, que tenemos bocas, tenemos cierto poder para defenderlos. Y la única manera que tendrán defensa. Pero de igual manera, personas que tú ves en las calles siendo atacados, hacer algo. Jesús lo hacía. Jesús defendía a los que estaban siendo atacados justamente. Ahora bien, vamos a Marcos 14 otra vez. Y verso 6, dice, dejarla. ¿Por qué la fatigáis? ¿Por qué la molestan? ¿Por qué la molestan? Es una pregunta retórica. Jesús sabía por qué la molestaban, por qué eran tacaños, porque ellos no querían adorarle. Y ella sí. Y las acciones de ella los hicieron ver muy mal a todos ellos. ¿Por qué la fatigáis? ¿Qué viste en ella que es digno de condenación? Díganme, ¿qué acaba de hacer ella que es digno de una censura del Señor? Absolutamente nada. Es más, todo lo contrario. Jesús dice, buena obra me ha hecho. Si fuesen honestos, la única respuesta que podrían dar aquellos discípulos es por qué la molestan, por qué la fatigan, por la envidia, por la envidia. Ellos tenían envidia de que esta señora podía hacer algo que ellos o no estaban dispuestos a hacer o realmente no podían hacer. Pero de como quiera que haya sido, no está bien condenar a esta señora por lo que hizo. Jesús dice, ha hecho una buena obra. Ahora bien, el sacrificio de algo personal para la gloria de Jesús es una buena obra. Miren esto. Lo que los discípulos clasificaban como un desperdicio, un derroche, un mal gasto. Jesús dice, no, 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 es una buena obra. Es una muy buena obra. La meta del creyente es que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas. Filipenses 1, verso 20. En mi cuerpo, para vida o para muerte. Pero quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Y esto requiere de humildad. Juan el Bautista decía en Juan 3, verso 30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Y es lo que pensó esta mujer. Que Cristo sea exaltado. Que yo sacrifique algo de valor para mí, pero que Él sea engrandecido. Ahora bien, en verso 7, Jesús continúa con su defensa de esta mujer. Dice que siempre tendréis los pobres con vosotros. Y cuando quisieres, les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús destroza la esperanza de los que quieren erradicar la pobreza mundial. Desde entonces y de nuestros tiempos. No hay manera de erradicar de la tierra la pobreza mundial. El hombre ha intentado muchas veces, el hombre seguirá intentando muchas veces. Pero Jesús dice, siempre, siempre tendréis los pobres con vosotros. Ahora bien, es otro sermón, pero le voy a dar, ni siquiera leer los versículos porque son como 12, no da el tiempo. Vamos a dar las citas. La pobreza viene por razones distintas. Tengo aquí creo que unos 14. Proverbios 6, versos 9 y 11, la pereza produce la pobreza. Proverbios 10, verso 4, la negligencia produce la pobreza. Proverbios 11, 24, la tacañería produce la pobreza. Proverbios 3, 13, 8, no oír censura o reprensión produce la pobreza. Proverbios 13, 23, falta de juicio produce la pobreza. Proverbios 14, 23, mucho hablar y poco trabajar produce la pobreza. Proverbios 20, verso 13, el dormilón, el amar el sueño produce la pobreza. Proverbios 28, 19, la ociosidad produce la pobreza. Y Proverbios 21, verso 5, ser presuroso pero no preciso produce la pobreza. Proverbios 23, 21, el vicioso o el amar los vicios produce la pobreza. Y Proverbios 28, 22, ser presuroso a ser rico produce la pobreza. Dice, pastor, pero o yo soy pobre, o yo conocí un pobre que no tiene nada de eso. Ok, hay unos cuatro más o tres más que tengo. Esos factores que les acabo de dar en Proverbios son factores que uno mismo controla. Yo puedo controlar si soy perezoso o no. Puedo controlar si amo el sueño o no. Puedo controlar todo eso. Pero legítimamente hay personas que son pobres que no son pobres por esas causas. Okay. Génesis 45, verso 11. La hambruna y la sequía produce la pobreza. Según de Reyes 4, verso 1, la muerte del esposo o la esposa puede producir la pobreza. Y en Marcos 10, 46, la discapacidad, ceguera, sordura, paralítico, parapléjico, lo que sea, eso puede producir la pobreza. Así que esos factores están fuera del control de uno. No puedo controlar que hay una hambruna o sequía. No puedo controlar la muerte de mi esposa. No puedo controlar una discapacidad mía. Así que hay personas que legítimamente son pobres, no porque son negligentes o rezagados, porque simplemente la vida no les ha tratado tan bien que digamos. Muy bien. Mira lo que dice Jesús en verso 7. Eso es otro mensaje en sí, pero les di el breve bosquejo. Verso 7. Que siempre tendré los pobres con vosotros. Y cuando quisieres, les podréis hacer bien. Tienes que amar a Jesús. La franqueza con que hablaba. Este grupo de discípulos, quienes acusan a la mujer de desperdiciar su ungüento, que si realmente fuese sabia, lo que hubiera hecho era vender todo aquello para darse a los pobres. Jesús dice, nada les prohibió a ustedes hacer eso. Dice Jesús, cuando quisieres, ustedes pueden hacer y pueden ayudar a los pobres. Pueden hacerlo. Si nace en su corazón, puedes hacerlo. Ahora bien, díganme ustedes, ¿creen que todos los discípulos salieron de ahí para regalar un saco de trigo a los pobres? No, no querían hacerlo. Lo que querían hacer era acusar a esta mujer. Pero Jesús dice, cuando quisiere lo podréis hacer bien. Y mira el contraste, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús contrasta el corto tiempo que él estaría con ellos con el tiempo ilimitado que tendría con los pobres. Él sabe, y de paso, esto en la última semana de su vida, antes de la cruz. Él sabía que el tiempo era muy corto. Pronto no voy a andar con ustedes. Los pobres, si el mes que viene quieren dar un banquete a los pobres, pueden hacerlo. Bienvenido a hacerlo. Pero el tiempo que yo estoy con ustedes es muy corto. Así que ahora es el tiempo de honrar a Jesús. Verso 8. Esta ha hecho lo que podía. Hermanos, Jesús da un epíteto muy favorable de esta mujer. Honestamente, no hay elogio más grande que Jesús diga esto de uno. Esta ha hecho lo que podía. Todo lo que estaba en su alcance hacer, lo hizo. No más, no menos. Segundo Corintios 8. No sé si los demás discípulos tenían en su alcance un alabastro de ungüento tan valoroso. Tal vez tenían más de ahí. Pero lo que sé es que esta señora tuvo lo que tenía en su posición e hizo todo lo que podía. Hecho lo que podía. En contraste a los discípulos que no hicieron nada de lo que pudieran haber hecho. Segundo Corintios 8, verso 12. Dice, porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Hermanos, el Señor conoce la capacidad de cada uno. Y es aceptado por lo que tiene, no lo que otro tiene. Hermano, tú no vas a ser juzgado por los talentos que otra persona tenga. Ni seré yo juzgado por los talentos que usted tiene. En la parábola de Mateo 25, Jesús da talentos, el Señor da talentos a cada uno conforme a su facultad. A uno 10, a otro 5, a otro 1. El de que recibió un talento no fue juzgado por lo que hizo con los 10, porque no eran de él. Fue juzgado por lo que hizo con el suyo. Hermano, el Señor ha dado a cada uno distintos talentos y dones. Y los talentos suyos, por cierto, no tienen que ser los talentos míos y viceversa. Pero ¿saben qué? El Señor va a tener que rendir cuentas al Señor por lo que has hecho con los talentos que Él te ha dado a ti. Según lo que uno tiene, no por lo que no tiene, dice Pablo. Marcos 12, Marcos 12. 41-44. Dice, y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó dos blancas que son un maravedí. Entonces, llamando a los discípulos, les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. En otra ocasión, Jesús está mirando la gente echar dinero en el arca, en la caja. Y los ricos ostentaban cuando echaban ese dinero. Se escuchaba las monedas caer en esa caja. Y después pasa esta viuda que tenía dos centavitos, poco valor. Y al ella echar esa pequeña cantidad de dinero, Jesús quiere dar una lección a todos sus discípulos. En verso 43, llamando a sus discípulos. Hey, vengan a ver esto, vengan a ver esto. Ven lo que acaba de pasar. Esta mujer que echó esa cantidad insignificante en ojos humanos, les cuento, echó más que todos aquellos ricos que llenaban la mitad de esa caja de dinero. ¿Cómo, Señor? No entienden. Que esta mujer dio de su pobreza todo lo que tenía. Los ricos daban lo que no necesitaban ellos. Lo que no necesitaban. Esta mujer dio todo lo que tenía, porque realmente amaba a Jesús. Ahora bien, Marcos 14. Y así fue con esta mujer, en Marcos 14. Derramó todo el frasco de ungüento. Verso 8. Esta ha hecho lo que podía. Ojalá, hermanos, que al final de nuestras vidas, en nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros lápidos, se ponga esa frase, este o esta ha hecho lo que podía. Según los talentos que Dios te ha dado, tú los usaste por su servicio. Hiciste no la mitad, no la cuarta parte, no por 2 años y después no más. Hiciste lo que estaba en tu alcance hacer para el Señor. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Saben qué? Jesús asevera que la mujer previó que Jesús iba a morir y ser sepultado. Esta mujer creó en algo tremendo. Jesús había venido diciendo, mira, vamos a Jerusalén. Voy a ser perseguido, voy a ser muerto, pero voy a resucitar el tercer día. Esta mujer aparentemente escuchó de aquello y preparó antemano el cuerpo de Jesús para la sepultura, ungiéndolo. Uno diría, ¿para qué desperdicio? Jesús no necesitaba eso. Jesús no necesita nada de nosotros, a la verdad. Pero queremos darle gloria y queremos adorarle. Y esta mujer lo hace. Bueno, les dije hace poco que la Señora no salió perdiendo. No salió perdiendo. Verso 9. De cierto, sin lugar a dudas, os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio, ¿qué evangelio estamos leyendo? El Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Cuando usted lee el Evangelio de San Marcos, si usted lee versículo por versículo, vas a llegar a esta historia, si tienes la Biblia completa. Y vas a leer sobre esta mujer. Y dice Jesús, donde quiera que fuere predicado este Evangelio, en todo el mundo. Jesús profetiza algo, que el Evangelio sería diseminado no solamente en Israel, no solamente en Asia Menor, en todo el mundo. En Colosenses 1, versos 5 y 6, Pablo confirma que así fue, que el Evangelio había sido predicado en todo el mundo. También esto que ha hecho esta mujer, será dicho para memoria de ella. Un evangelio, Marcos, que nos habla principalmente de las palabras, los milagros de Jesús. Dedica unos 9 versículos, 8 o 9 versículos, para hablar de una mujer. No dice su nombre aquí. En Juan 12 dice que es María, si es la misma. Si es la misma historia, pero bueno. Pero su recompensa era que dejó un legado de sacrificio para todos. Yo no sé, cuando llegamos al cielo, hermano, seguro que vamos a estar sabiendo quién es esta mujer y el sacrificio que hizo al Señor. Así que no salió perdiendo. Termino con esto. Hay un canto que hemos estado cantando los miércoles en el himnario. Es Jesús que ve la historia. Escrito por un señor, creo que es Benjamin Harvey, algo así. Y estaba averiguando un poco sobre el himno, porque quería encontrarlo en inglés. ¿Y sabe lo que encontré? Que este señor, que creo que nació en 1833, murió en 1867, bien joven, 34 años. ¿Qué puede ser uno en 34 años? No sé mucho más de este señor, pero si usted lee ese himno en el himnario, es Jesús que ve historia, y las verdades y lo majestuoso que es ese canto. Aunque no vivió muchos años, dejó un legado de adoración de Jesús. Nadie sabe cuántos años vamos a vivir. Ojalá que sean 70, 80, 90, 100. En buena salud. Pero si no, si el Señor nada más nos permite nuestros 40 años o 50 años, que los usemos para Él. De modo que la siguiente generación puede decir, esta persona dejó tal legado. Que amaba a Jesús, que adoraba a Jesús, que servía a Jesús, a pesar de los críticos en su alrededor. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender de la mujer quien ofreció su alabastro de ungüento para adorar a Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de Él derramar su sangre liberalmente por los pecados del mundo, hemos sido lavados porque hemos creído en su sacrificio. Hemos creído en su muerte, su sepultura y su resurrección para la salvación de nuestras almas. Señor, en esta mañana hemos estado viendo una mujer adoradora, pero de verdad, sacrificó algo de tanto valor que en los ojos de los demás era una ridiculez, un desperdicio, un mal gasto. Pero Señor, ella lo hizo porque ella sabía que tú eras digno y que tú eres digno de toda nuestra adoración y alabanza. Te ruego, Padre, que podamos tener estos corazones en nuestros corazones y así igual como ella. Corazones dispuestos a sacrificar para el avance de tu evangelio, para que el mundo pueda ver que tú eres digno de nuestra adoración, que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Rey. Te ruego, Padre, que tengamos estos corazones dispuestos a sacrificar lo que sea nuestra voluntad por la voluntad tuya. Padre, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y pedimos que siempre nos dirijas a los caminos buenos y que nos aleje de la maldad. Te rogamos todo esto en nombre de Jesús. Amén.